al intendente de Concepción del Uruguay, el doctor Martín Oliva. ¿Cómo andamos, Martín? Buen día.
Buen día. Ahora estás con Fabio también.
Ahora estoy con Alejandro aquí.
Ah, perdón.
Con Alejandro.
Está con Fabio Moscatelli, ¿no?
Fabio viene en un ratito, desde las 9.
Que habías cambiado solamente de horario de Fabio.
¿Que había cambiado de Fabio? No. Además, yo a Fabio Moscatelli lo quiero mucho y es un amigo, pero al otro Fabio no lo cambio por nadie.
Me dijeron que a la tarde no está.
No, a la tarde.
Qué bárbaro.
A la tarde va a tener otro compañero.
Llegaste a LTO y ya estás en la mañana ya.
Estoy en la, pero yo no sé si eso es bueno o es malo, porque le digo que le encargo la madrugada con este frío.
Y con Alejandro Francia, muy bien.
Y con Ale.
Espero que todos los trabajadores de LTO estén bien y en un tiempo por venir mucho mejor.
Ojalá que sí, es el deseo que tenemos todos y lo hemos conversado muchas veces con usted, intendente, este tema.
Sí.
En principio, a ver, ¿por dónde empezamos? Apertura parcial, podríamos decir, para hoteleros y gastronómicos. ¿Cómo se resume esto?
Bueno, nosotros, es bastante redundante, lo has escuchado decir varias veces, pero una semana antes, al 19 para 20, que empezó la cuarentena de marzo, ya había un decreto, y ese mismo fin de semana que restringía las actividades y demás en la provincia, ya desde ese momento dije que íbamos a ir en una sola línea, provincia, nación y municipio, provincia, nación y municipio. Y lo que estoy haciendo desde ese día, anterior al 18 para el 19, habrá sido 11, 12, 13, que era un viernes 13, creo que era un viernes 13, sí, que inclusive hicimos una reunión del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Hidrovía en el Centro Comercial, con mucho cuidado, ya con distancia, dije que íbamos a seguir en esa línea. La provincia, a través de sus COES, le autorizó al gobernador a brindar esta disponibilidad de que los municipios puedan, en consonancia con sus negocios, comercios, inicialmente abrir al público la venta, y ahora la gastronomía y la hotelería. Y así creo que sucederán algunas cosas. Tengo mis dudas si que pasará en un tiempo cuando tengamos pacientes acá en la ciudad, pero en este momento nosotros estamos haciendo lo que ha dicho la autoridad sanitaria provincial. Y bueno, lo dejamos en sendas reuniones que se hicieron la semana pasada, miércoles o martes, ni bien se anunció esto, y el día viernes, que yo participé un ratito, donde dejé el mensaje, primero, que hace rato que vengo junto a otros intendentes planteando que esto era factible. Es factible ahora, no sé qué va a pasar cuando nosotros tengamos circulación viral, algo que vengo sosteniendo hace un tiempo. Y ellos acordaron y estaba lo de los deportes, que lo pusimos en práctica desde el viernes.
Claro.
Y ahora está esto. Así que si todo se hace como uno solicita, que es principalmente la distancia social, yo creo que es lo único que nos va a salvar, la distancia social y el uso de todas las superficies y el cuidado, los check-in adecuados en la hotelería, de dónde viene, quién viene, y en la gastronomía, si se hace tal cual está planteado, creo que las probabilidades son bajas por el momento, pero yo veo a la ruta 14 como un tobogán para el COVID en este, o para el coronavirus en este caso, de un aumento exponencial de entre 600 y 800 casos por día. Hace que hayamos cerrado junio, creo que con 16.000, no tengo la pantalla ahora cuántos se cerraron, y si nosotros vamos a 600, 700 por día los próximos 30 días, vamos a tener algo así de 20.000 casos sumados a los 16.000. Entonces, todo eso principalmente en Buenos Aires, en el AMBA, en Capital Federal. Las probabilidades que eso llegue a nuestra ciudad, por más que pase como el otro día, que un camionero no se baje y por eso no seguimos deseando que no suceda nada con esos casos, es alta la probabilidad de que a nosotros, por la cercanía que nos da la ruta 14 con Buenos Aires, algo nos pase. Pero desde hoy tenemos gastronomía y hotelería.
El tema, usted decía un tobogán, esto de la Ruta 14, ¿no? Y uno lo piensa de esa manera. ¿Fue eso las decisiones que se tomaron por el tema de los accesos a la ciudad?
Sí. Ni bien vi ese aumento. Y vos fíjate que a los 3 o 4 días creo que apareció una comunicación de Border que puso un puesto sanitario directamente en Zárate, en el ingreso a Entre Ríos, pasando ya cuando es la parte de Entre Ríos, en los puentes, ahí nomás. Porque bueno, pues todos sabemos, en las reuniones que participamos, es que va a venir por ahí, podría venir por Corrientes, como pasó con Mocoretá y eso de Chajarí, por alguno de los 7 accesos, ya Santa Fe y el túnel es menos, porque Santa Fe no tiene circulación viral, en teoría. Entonces, Córdoba y el puente con Rosario Victoria, por ahí es una posibilidad, pero me parece que el lado de Corrientes y este lado de Buenos Aires hoy son los lugares donde probablemente tengamos más posibilidad. Y no hay forma, o sea, hay camiones que tienen la circulación porque traen productos alimenticios de primera necesidad, hay trabajo atrás de eso. Entonces yo insto a... quedó comprobado que Granja, bueno, cumplió con el protocolo. Seguramente FEPASA también lo está haciendo, que la gente de sus que viene en camiones no tome contacto con el personal de acá y solamente se produzca la descarga o la interacción a través de la distancia que se pueda hacer. Entonces esa pregunta es, vi que exponencialmente estaban aumentando los casos, exponencialmente se aumentan las posibilidades. Y cerré en consonancia, como lo he dicho, con la justicia federal, con todos los actores sociales involucrados en esto, cerré, no descarto cerrar el acceso norte, y bueno, porque hay un aumento exponencial de casos, y se aumenta exponencialmente la probabilidad de que alguno nos roce acá en Concepción del Uruguay.
Permítame dos bien coyunturales, hablando de casos de la semana pasada e incluso del comienzo de esta. Por un lado, fue un sacudón lo del señor camionero de Jujuy, ¿no? Digo, la repercusión que tuvo en cuanto a saber que anduvo por aquí, pero me parece...
En una planta con 500 empleados.
Claro. De todas maneras, me parece bien interesante señalar el funcionamiento de los protocolos. Usted me dirá. Pero, y lo segundo, perdóneme, es, bueno, la situación que se dio ahora, originada, que todavía no sabemos resultados, de una persona de San Justo, ¿verdad?
Y bueno, lo que pasa es que yo respeto mucho, no diría que un amigo, pero una persona de mucho respeto, cariño, afecto al intendente de ahí. Sí. Sé los controles que se ponen y demás. Pero por eso digo, y ojalá ustedes puedan ser, Alejandro, Fabián, ustedes muy contundentes a la hora de el mensaje que puedan dar. Se los vengo diciendo cada vez que hablo con cualquier medio, a la gente pidiéndole la distancia. No hay forma de que nos pase nada si estamos a 2 metros de las personas que vienen a interaccionar con nosotros. No hay forma. Si vamos a tener, por eso creo que se puede usar barbijo, nosotros tenemos una posición tomada y eso creo yo que es una falsa sensación de seguridad, pero el barbijo lo tiene que traer alguien que venga de allá, y de hecho vienen con barbijo porque está prohibido, pero bueno, las manos, si no tiene guantes, doble guante y se lo saca, bueno, todo lo que está establecido en los protocolos que ellos tienen. Pero si nosotros ejercemos nuestra distancia social, distancia sanitaria, le llamo yo, de 2 metros o más, inclusive, no hay forma que pase nada. No hay forma. Entonces, apelo a ustedes, lo vengo diciendo hace rato, que lo único que nos va a salvar es la distancia. Por eso nosotros teníamos que abrir los comercios, abrir las actividades deportivas según la provincia, pero si la gente ahí no toma cuidado ahí, algo va a pasar. Yo creo que ya leí esta mañana temprano que en Capital Sarmiento, Granja Tres Arroyos tuvo un caso, tuvo que cerrar la planta. Entonces nosotros tenemos una altísima probabilidad día tras día de que eso suceda. Insisto, la Ruta 14 es un tobogán por el que se baja el COVID, y acá estamos, por eso la restricción de los accesos, por eso la policía tiene instrucción de, aunque se tarde una hora en el ingreso, hablar con todos, ver. Y a mí me preguntan, ¿y cómo? Si viene de Buenos Aires, bueno, pero si tiene la libre circulación, no podemos coartar la libertad de nadie. Nosotros, si tiene un permiso que le habilita, hoy están perdón, desde hoy están los nuevos permisos, si tiene esos permisos puede circular por todos lados, es así.
El tema de usted decía, ¿no?, del acceso, interrumpir el acceso norte, ¿cómo sería?, ¿cómo lo evalúan?
Y básicamente no nadie entra por ahí, si ese acceso hace muchos años, muchos no estaba. O sea, hay que cerrar ahí a nivel de la ruta 14 y que nadie gire hacia ahí, tendrá que venir por el acceso sur.
El otro tema, me preguntaba una señora, mire que, cómo es el tema esto de respetar o no respetar. Me decía, Alejandro, preguntar al intendente si no pueden autorizar a los adultos mayores para que salgamos en nuestros autos a dar una vuelta sin bajarnos, solo para ver algo, dice esta señora.
Los adultos, o sea, acá no hay restricción de la circulación de nadie, acá nosotros no impedimos a nadie. La señora, en el horario de esparcimiento que está permitido, la libre circulación entre las 11 y las 5, uno lo puede hacer. En ese momento no se le pide documento a nadie, quedamos que era con distancia y demás, y se camina de a tres juntos, dos juntos. No es que nosotros no lo sepamos. Como no tenemos circulación viral en la ciudad, nosotros somos un poco flexibles. No va a ser eso así cuando tengamos pacientes con circulación en la ciudad. Entonces las personas pueden salir en ese horario de las 11 y las 5. Las personas de más de 60 años y 65, el decreto de necesidad de urgencia dice que se queden en su casa, ¿no es cierto? Pero yo he atendido pacientes que tienen más de esa edad y han ido al médico. Entonces, ¿qué te quiero decir? No hay una... La sugerencia es taxativa, que las personas de más de 60, 65 años, obviamente, de más de 70, se queden en sus hogares. Si vos me decís, hoy objetivamente nuestra ciudad no tiene circulación viral, pero esa persona está ante un caso, pongámosle que haya pasado desapercibido, esa persona está, lo roza de lejos nomás el coronavirus, y bueno, y es por la seguridad de esa persona en este tiempo que está por venir, en este tiempo en el que yo me empecé a preocupar en 10 veces más de lo que siempre estuve preocupado. Porque insisto, tenemos un tobogán que es la ruta 14, y todos los días a 600, 700 casos vamos a tener 21.000 casos terminando junio, y probablemente 21.000 casos terminando julio, con casi 45 más 15, casi 70.000 casos. ¿Cómo no nos va a llegar acá? Y eso multiplicado por 3 o 4 con personas potencialmente infectadas, 240.000 personas infectadas. Es imposible que no nos llegue a nosotros acá. Debemos estar, creo, sanitariamente preparados y con la capacidad de respuesta para focalizar cuando tengamos el primer caso. Hagamos cuenta que era este muchacho, el frigorífico, dónde vivía, cuáles fueron sus contactos, rápidamente hisoparlos, aislarlos y hacer la cadena de contactos rápidamente. Y bueno, ese es el desafío que tenemos.
Martín, estaba mirando un documento de la Liga de Intendentes Justicialistas, que si me permite el paréntesis como hecho político, aunque parezca una frivolidad en este tiempo, destaco en su caso como uno de los invitados, hablando de los intendentes de los municipios grandes.
Fue grato recibir esa invitación.
Bueno, pero además, algo que se señala, están pidiendo ustedes en este documento que no se avance en la sobreactuación. Parece que hay quienes, y esto se da un poco la mano también con algunas otras cosas que hemos visto a través de los medios, incluso de la televisión, el último fin de semana, ¿no?, respecto de quienes dicen hay que abrir la economía a toda costa.
Nosotros a la economía, no excepto, llamémosle economía, al trabajo que pueda tener alguien en un gimnasio, en una sala de pilates, o me puede faltar alguna, o las escuelas privadas quizás, pero creo que la gente que sigue pagando su cuota, no hay parate en nuestra ciudad y en la provincia. Entonces, lo que yo digo a la actividad deportiva, yo creo en la actividad deportiva en el invierno tiene solamente menos restricción, hay más restricción horaria, no es para cualquiera salir con esta temperatura ahora. Lo que digo, que lo que dijimos los intendentes del justicialismo, el Frente de Todos, en esta en, en este momento es que no coincidimos con lo que, por ejemplo, siempre yo respeto las opiniones, pero puedo estar de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que firmaron creo que tres entrerrianos, entre ellos Artusi, que decía que acá había algo similar a una dictadura. Nunca puedo, ni no digo sentarme en una mesa, pero no puedo coincidir con eso, y mucho menos con otros intendentes, según tengo entendido que en Colón se podía jugar al golf, entre otras actividades. No me parece que eso sea acá. Me escribe un abogado siempre acá que quieren ir a jugar al golf. Yo le digo que no voy a mover un ápice, como te dije al principio de la charla, que no diga la autoridad sanitaria provincial o nacional. No lo voy a hacer. Voy a imaginarte por un momento ahora, si yo me hubiese encadenado, entre comillas, como me pedían en la puerta del puerto, valga la redundancia, para no entrar un barco. Sería el hazme reír de la provincia y de la nación. Entonces, es muy difícil la situación en la que estamos, todos sabemos, y no me quiero victimizar la mía, de tener que armonizar entre 80.000 pensamientos diferentes con respecto a las cosas, entre los dimes y diretes que a veces tiene cualquiera desde su casa cómodo en un sillón, y no creo que sea el momento de la actividad, excepto el bis, la bici y el trote, porque hay personas, como digo, que están todo el tiempo pensando qué es lo mejor, porque lo analizan. Por ahí no puedo hacer algo que no sea lo acordado. Y hay algunos intendentes, obviamente que no del partido político en el que estoy incluido, que han tomado decisiones que no han sido consensuadas por este comité, digamos, de la emergencia sanitaria, y por el gobierno nacional. Entonces nosotros dijimos que no es posible que alguien haga un libre juego, si somos toda una provincia representada por un gobernador y una autoridad sanitaria y el que está tomando las decisiones. Entonces eso quisimos decir, que debemos ir por un único camino todos juntos, respetando las decisiones de esta autoridad sanitaria.
Intendente, hay muchas consultas que hacerle. Una de ellas es, ¿qué va a pasar o qué pasa actualmente con la basura? Yo me imagino de los barbijos, de todo esto que estamos utilizando y es descartable, para en un futuro, usted dice, hoy no tenemos casos, gracias a Dios, pero en el futuro puede haber. Entonces, ¿qué va a pasar con esa basura?
Venimos trabajando con un, te juro que detesto la palabra protocolo, con un checklist, con una lista chequeada de cómo recolectarla. Viene trabajando Francisco Savoy a la cabeza con eso, con Miguel Toledo. Vienen trabajando, han hecho sendas reuniones. Nosotros tenemos una forma en que lo vamos a hacer. Vamos a la municipalidad, no es el momento, pero cuál es la decisión política hacia el futuro, este año, los próximos años. Nosotros no vamos a tratar nosotros residuos patológicos, biopatológicos, biopatógenos, van a derivarse y va a estar en una tasa que hoy es irrisoria lo que se paga, para tratar de que la municipalidad deslinde eso, que no corresponde ni por ley ni por... Entonces nosotros hoy se tienen los recaudos, y las yo creo en las autoridades sanitarias de las dos clínicas, de los sistemas de emergencia privado y del hospital, y nosotros supervisamos las acciones de los geriátricos. Por suerte también concejales de Cambiemos se sumaron a esos controles que nosotros venimos, pero mucho antes. Yo desde que asumí dije que hay determinados controles entre los geriátricos, la cantidad de chicos con, te podría decir, la cantidad de chicos que tenemos con bajo peso, con en riesgo nutricional por aquello del plan de primera infancia que quería hacer. Hoy te puedo decir que confiamos en la responsabilidad sanitaria de quienes tienen que poner la disposición final de residuos biopatógenos. Vamos nosotros hacia un cambio en cómo se va a recolectar eso en un futuro.
Déjeme dos para respondérmela, aunque sea con el título, ¿no? Ya por cuestión de tiempo. La primera, dicen sobre todo las señoras, ¿qué va a pasar con el cementerio? Si hay que
nosotros todavía. Yo pedí permiso a la ministra de Gobierno, me pidió un checklist, una lista de puntos a accionar, y le pedí a Juan Martín Garay y a la responsable que nosotros tenemos como gestión en el municipio que elaboren, y lo voy a pasar hoy Lo mismo tuve que pasar el viernes con lo del autocine para obtener el permiso. No sé si el permiso, pero por lo menos el consenso. Y en este caso obtuve un consenso de que si paso una lista de cómo se va a trabajar en el cementerio, probablemente en estos días podamos permitir un horario de circulación por el cementerio.
Segundo, perdón, retomando una charla de antes, de hace algún tiempo, ¿cayó mucho la recaudación tal como lo esperaban o no
y
fue para tanto?
Hoy me voy a reunir, que el viernes cerró, ya es el mes de junio, por más que nos llegue una transferencia hoy, técnicamente para nosotros nos llega hoy primero de junio, ¿no? Nosotros en los dos meses anteriores, en el mes anterior ya recaudamos un poco menos, calculamos que ahora en mayo, que teníamos que cobrar todo el mes de abril que estuvo cerrado, creemos que ya es baja, tenemos que mirar los últimos números, pero nosotros habíamos hecho, yo ya me había plantado arriba de la caja, como se dice, de los gastos desde el 11 de diciembre hasta no saber qué pasaba con el arreglo, ¿no?, de la deuda. Después todo cambió, así que yo creo que vamos a anunciar el pago de haberes para estos días nomás, y el del aguinaldo consensuado con los dos gremios de los trabajadores, y lo podemos hacer. Y también tenemos noticias de que se nos va a concretar lo de la Argentina C1-2, y nosotros, en base a los ahorros que yo venía teniendo y la proyección que pueda tener a partir de este mes, quizás pongamos en marcha alguna actividad pública, de obra pública, para que de esa manera se pueda reactivar la mano de obra local, y alguna línea muy blanda, casi a tasa cero, de empréstitos para vía CODEPRO para algunos comercios que realmente estén y con clara demostración de insubsistencia casi para solventar. Son esas cosas que hemos analizado durante la semana pasada y esta semana, bueno, más todos los frentes que tiene el municipio, pero como de cara a la sociedad, son hacer alguna obra nosotros con fondos municipales, de acuerdo a lo que hayamos visto de recaudación hasta el viernes, tratar de solventar alguna ayuda a quienes menos tienen en la industria, como venimos haciendo con aquellos que no tienen para comer, con aquellos, ustedes vieron la cantidad de comedores que tiene la ciudad, entregando esta segunda tanda de frazadas, bueno, todo pensando en todos los frentes, pensando en la obra que el vecino necesita, en la ayuda alimentaria que el vecino necesita, en la ayuda que necesita de desarrollo social. Y bueno, hasta en lo cultural, como ustedes ven, está activa el autocine el viernes, sábado y domingo. Tratamos de estar en todos los frentes, inclusive ese que señalábamos recién de la restricción de los accesos.
También hablando como título nada más, sabíamos que necesitan hacer obras en arreglo de calles en distintos barrios y se venció el contrato, o no tenían contrato todavía, de maquinarias. Y la idea suya, me dicen, lo que saben, no sé si es así, que usted tenía la intención de comprar maquinaria para ustedes.
El viernes recibimos una noticia. Nosotros estamos por comprar una máquina perforadora para los arreglos de obras sanitarias, de obra pública, y nosotros recibimos la comunicación, esto lo hablé con mis funcionarios nada más, el viernes pasado, Tomás Ledesma, que es un gestor que tiene el gobierno de Entre Ríos en distintos ámbitos de los ministerios de la Nación, me comunicó que el vice nos autorizará una línea de crédito del leasing para nosotros, y yo, con la autorización del consejo, ¿no?, la voy a tomar para que el municipio tenga, renueve maquinarias, bienes de que son necesarios para el municipio, y todo lo que nosotros podamos hacer para activar nuestra economía local, para cuidar a los que menos alimentos tienen, a los más que necesidades tienen, inclusive al pequeño comerciante, lo vamos a hacer.
Gracias, Martín. Dejamos un saludo grande, gracias por participar de este primer programa. Un abrazo.
Suerte y mucha audiencia para lo que viene.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Chau.
Bueno, nos vamos.